Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatri de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanca. Així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses de haiku, tanca i contes zen, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mida que puguem ho farem amb altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró, que ja fa uns anys que d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos a la ràdio dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a 14 hores i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Susana Domènech, Mihoko Sugita i Sebastián Ruiz. I tenim com a tècnic de la ràdio a Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. I res, us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, tornem altra vegada amb aquest estiu ja començat. Evidentment, tots anem avui aquí i anem tots amb màniga curta, inclusivament jo, cosa que m'estan mirant i s'estan rient una mica, però és veritat, eh? Avui vaig amb màniga curta. O sigui que vol dir que fa calor, ja, com que ja estem al 50 de maig, doncs... Sí, el 50 de maig,
eh? Sí. Mañana la maja me ve la primavera, ¿no? ¿No acaba demà?
Sí,
sí.
Mañana, ¿eh?
Sí.
Ja
el 21.
Sí, heu comprat els petardos i tot això?
Bueno, sí. La coca sí, però els petardos no...
Jo, bengala.
No me gusten. Bengalas, sí, bengalas són bonites.
I el cava també?
Ah, el cava sí, que no falte. L'alegria...
Si no, la coca sola és molt seca.
Això que no falli. I què anava a dir? Al Japó també tireu petardos? No. Els isomis ho fan els xinus? Els xinesos? O ara ja tampoc?
Sí, tampoc. És que me
bengala que... sí, no?
Sí, bengala sí. Sí, sí, però petardos no.
Tot allò i... explota res.
China, por ejemplo, que estuve hace 10, más de 10 años, 15 años así, en Beijing.
Sí, sí.
Y ellos no podían tirar petardos.
Sí.
Y entonces... pisaba los globos.
Ah, pisar globos.
Sí, sí. O sea, hincha un montón de
una
globos.
Una vez me lo explicaste.
Sí, y luego
pisaba los globos como si fueran...
Claro, petardos.
Por el ruido, por sí. El ruido.
Claro, que falli soroll, sí. Està bé, vamos, no, és una cosa que podien copiar. Almenys no hi hauria mans cremades, cares cremades,
sí.
Incendis i també històries. Mira, l'altre dia vaig veure per internet que... Recordeu quan érem més petits que enlairàvem globus amb un, i que sota hi havia una, com un gotet ple de cotó impregnat d'alcohol, llavors el globus s'inflava i pujava amunt.
No,
doncs
no.
Això jo sí que ho havia vist i inclús havia ajudat a fer-ho, i ara veig que ja ho fan industrialment i pràcticament són uns globus més petits de colors, llavors els engeguen a la nit, llavors ja queda tot el cel il·luminat.
La pugen cap
queda,
amunt. Sí, sí.
Queda com un poema visual, saps? A mi és una de les coses que m'agradaria poder fer doncs aquí al nostre barri, no? Ara si algun dia, bueno, el que passa que potser ara ens haurien de demanar permisos, perquè els petardos i tot allò que porta foc, evidentment al costat del Parc Güell, no els agradaria gaire. I Collserola aquí mateix també. Bé, doncs estem ja ratllant a l'estiu. Ja hi ha hagut activitats a Barcelona, com és Poesia Solidària. Hi ha altres coses que van sortint també per internet. També parlant del Japó, doncs també es parla del primer ministre que va fer un comentari molt, diguéssim, que no era el més adequat, perquè després ha de demanar disculpes, que volia dir una cosa i em va dir una altra. Bueno, és com els nens petits quan van a examinar-se, ja diu, ai, no, jo volia dir que era A més B, no? Doncs no. Resulta, doncs, que amb tot això, ara la Mihoku ha trobat un conte dels que ja en el 1600 ja es parlava d'això, i el 1600 ja van... El conte popular ja
ho deia, això.
Ja ho deia.
Vamos.
Però el conte popular també acaba dient que és una que és una aberració el que estàvem fent.
Ja.
I bueno, doncs la Mihoku ens ho llegirà i després el Sebastián, què tens preparat, oi?
Pues poesia, com sempre.
Bueno, molt bé. Ostres, avui és petita.
Sí.
No te preocupes, ya vendrá.
Ya crecerá.
La iré regando para que crezca.
I ara la Susana que la teníem de baixa, avui
sí.
Ja veig que ja
ben preparada.
Sí,
molt bé, estupenda. Sí.
Serà en l'estiu ja?
Sí.
Doncs, bueno, doncs podem començar pel Sebastián.
Pues voy a empezar por una que no es mía. Y que me gusta muchísimo.
Por eso quiere decir que es corta, ¿no?
Ah, ¡hombre! La despedida.
Bueno.
De José Ángel Buesa.
Muy bien.
Ah, el Buesa. Ya sé quién
es. La despedida. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si me quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Y acaso con esta despedida mi hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.
Pues muy bien. Muy sentido este.
Me gusta mucho esta.
Sí, sí.
Esta es bonita, sí.
Me va mucha profundidad esta.
Mira, yo, para no trancar una mica el ritmo, llegiré un poema de la poesia solidària que van fer aquest diumenge passat. Era una marató, doncs, de poemes per ajudar a la gent que no pot pagar la hipoteca, o sigui, del benefici que es feien, doncs hauria de servir per ajudar solidàriament aquesta gent. Aleshores, ara començaré, mira, obro per aquí mateix. Però no, que queda molt llarg. Aquest vers diu així: la nit. Una nit confusa estén un vell somni, un fil de llum s'endinsa en el silenci. Fosca nit, els núvols s'enfilen, la lluna abraça els estels. Pinzellades negres escampen somriures. Un polsim de purpurina regalima tendresa per tot el món. i la màgia del cel floreix. Doncs es diu, l'autora és Anna Vilaseca Sana, de tercer de primària de l'escola Arrels. O sigui que ja veieu el que don de si un poema amb un nen, eh?
Sí, sí.
I potser faria aquest aquí, que és, es diu Ahora los intrusos hierbajos. Ahora los intrusos hierbajos inundan las macetas del patio y trepan por las paredes el veneno de la hiedra, la humedad, poniendo su empeño en borrar los encalados recuerdos de un ayer morado, sangre y sol, apoderándose de todo el trabajo, asfixiando a la flor, ignorando su esencia, volviéndola gris, quitándole la tierra y las ganas de vivir. El blanco pasa de moda y el rojo pasa de largo. Del segon de batxillerat de IES de Guassassuar de Tous de València. Amb aquesta marató han participat doncs gent des de tot Catalunya, o sigui que ha estat molt maco, interessant. Vaig poder comprar el llibre, vaig col·laborar i d'alguna manera doncs em vaig donar compte que el degoteig de nens, famílies i algun autor doncs passaven per allà donant el seu testimoni. Doncs és una cosa més que va amb la primavera, la poesia i la poesia solidària. Bueno, Mijoto, que...
Vale. Voy a...
¿Explicamos un poco o no hace falta ya? Bueno, se pasó un poco, ¿no, el ministro?
Sí, me parece que sí.
Los ancianos deben tener un poco más de prisa en morirse.
Bueno. Me parece que ha sido demasiado, no sé.
Claro, después dice que él no quería decir esto. Quería decir que si él llega un momento que no está en las condiciones, que no le alarguen la vida. Él quería decir esto, pero dijo lo otro.
Ya, bueno, claro.
A ver si había tomado demasiado sake.
Sí, no. No sé, pero bueno, pues ya vamos a leer un libro, ¿no? Un libro, Hormigas sin sombra, el libro del haiku, de Maurice Collaut, de DVD Poesía.
Sí, esta editorial ya dejó de existir, desgraciadamente.
Sí, recientemente, ¿no?
¿Qué editorial?
DVD Poesía. Ah. Bueno, pues nada, voy a leer a ver si, bueno, leo bien o no.
Ah, sí.
La montaña donde se abandona a los viejos.
Ah, sí.
Antiguamente había un hijo muy piadoso. En aquellos tiempos, los viejos eran considerados personas molestas. Un hombre los cargaba a la espalda hasta la montaña y allí los abandonaba a su suerte. El padre de nuestro piadoso hijo tenía 60 años. Era necesario, pues, deshacerse de él. El hijo se lo echa a la espalda y camina, zun-zun, dando grandes zancadas hacia lo más profundo de la montaña. Y he aquí que el padre se inquieta por su hijo. ¿No se perderá al volver? Se le ocurre entonces la idea de romper las lamas, paqui-paqui, y esparciarlas a lo largo del camino. Llegado a la parte más honda de la montaña, el hijo dispone un techo de hojas que protegerá a su padre de la lluvia y luego le dice: «Padre, aquí nos separamos». El padre entonces responde: «Para evitar que te pierdas, he dejado señales en tu camino con la ayuda de ramas rotas». El hijo estalla entonces en sollozos, súbitamente roto de piedad por su padre. Lo carga de nuevo a la espalda y vuelve a casa. Temiendo que las autoridades descubran lo que ha pasado, oculta al viejo en un hoyo detrás de la barraca, a donde le llevaba comida 3 veces al día. Un buen día, el señor del lugar propone un enigma a su gente. Traedme, dice, una cuerda de ceniza. Pero hasta los vecinos más astutos se revelan incapaces de resolver el problema. En el hoyo, el padre le dice a su piadoso hijo: teje una cuerda sólida, ponla en una bandeja y quémala. El hijo sigue al pie de la letra sus instrucciones y obtiene una hermosa cuerda de ceniza. Luego se la ofrece al príncipe, lo que le vale muchos elogios. Algún tiempo después, el príncipe le manda llamar y le presenta un tronco del árbol cortado. La madera es negra, el tronco perfectamente redondo. Es imposible adivinar en qué lado se encuentra la resina. El príncipe le pide que le diga de qué lado está. Y el hijo vuelve a interrogar al padre en su hoyo. Sumerge el tronco en el agua. El primer lado que emerja no es el bueno. El otro, el que queda bajo el agua, es el de la resina. El hijo sigue los consejos de su padre y cosecha nuevos elogios. En otra ocasión, el príncipe le pide fabricar un tambor que le suene sin que se le golpee. El hijo vuelve una vez más a ver a su padre, que le dice: ah, eso no es difícil. Ve al bosque y coge un panal de abejas. Mientras lo hace, su mujer va a ver al curtidor para comprar una piel. El hijo no tiene más que teñir la piel y meter las abejas en el tambor, que ahora zumba solo brom brom brom. Se lo lleva al príncipe, que extasiado le dice: has resuelto los tres enigmas, eres verdaderamente astuto. Entonces el hijo contesta: escucha, no he sido yo quien ha encontrado la solución de estos problemas, sino mi padre, que vive oculto en un hoyo. Sabe que los viejos están llenos de sabiduría. Ah, es verdad, dice el príncipe. Los viejos saben muchas cosas hermosas. De ahora en adelante no se les abandonará en la montaña. Hanyami Shakiri. El cuento ha terminado.
Pues este cuento se hizo una película. Yo no sé si la has,
Narayama, ¿no?
¿Ha llegado?
Sí, me parece que sí.
¿Cómo
no
se
sé
titulaba?
Sí, Narayama. Una historia de Narayama o Narayama Bushiko. Sí. No sé cómo se titulaba, pero de Narayama.
Bueno, pues este cuento se lo dedicamos al ministro japonés, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
El señor ministro, ¿qué? Un cuento que hace 1600, del año 1668.
Que Falera cogió hoy con el ministro japonés, ¿no?
Señor. Bueno, es que...
Increíble.
Es increíble, increíble. Porque además, mira, figúrate con lo de la central atómica, pues... ¿Qué pasó? Que se tenía que ir a trabajar. ¿Pero quién fue a trabajar?
A los retirados.
Entonces fueron los jubilados. Porque las consecuencias pasarían dentro de 25 años, cuando todos estarían muertos.
Claro, ya no lo importa.
Entonces, en este aspecto, pues hay una muestra más de que los ancianos son capaces de hacer y hacen cosas que no podrían y no deberían hacer los... los jóvenes, por ejemplo.
Y además, en general, el país Japón, que está considerado como aquello de respeta a los, ¿no?
A los ancianos.
Los ancianos.
A los ancianos, sí,
¿no? A la gente mayor.
Al menos es la creencia que hay. Por cierto, que ahora la vida, el promedio de vida en el hombre está en 79 años y la mujer en 85.
Bueno,
esto ha cambiado, ¿no?
Hombre, cada vez es más.
Más longevo, ¿no?
Ah, vale.
Más longevo.
79 y las mujeres 80 y algo, ¿no?
mujeres 85.
Ah, 85, vale, vale, 85, claro.
¿Eso qué significa? ¿Que os cargáis a los hombres?
Bueno, me parece que las mujeres somos más fuertes, ¿no?
Bueno, nos cuidamos más.
Yo creo que sí, por más que se dice que...
Es genéticamente.
Eso que se dice que el sexo fuerte es el hombre, eso...
Se cuidan peor.
Creo, el aguante que tiene una mujer quizás no lo tengamos los hombres.
Bueno, no sé. Yo cuando veo a las monjas que tienen 80 años y las ves, dices, se parece que tienen 50. Es que, claro.
Color, son rosaditas, claro, como están.
Es la vida que llevan también, ¿no? Bueno, continuaré yo ahora a Maquet y después continuará la Susana.
Sí.
Yo faré aquest, un vers de Carles Renau, Alteracions d'estiu. Bueno, que l'estiu farem aquest. I és de Joves Poetes Catalans i d'edicions Broskil, i són molt curtets, gairebé podria dir que són com haikus, no? Aliteracions d'estiu. Entre rostolls s'agosten les ovelles i s'esteix el pastor. Somnis valders aixuridits per l'ardor de roselles, brandons de calç encès. I aquest també és que té a veure amb l'estiu, diu pastorella, pastorella. I mentre el pastor s'esteja, el mascle de la rabera s'ha saltat totes les líriques defugint les estètiques estàtiques, mètriques i mimètiques, quasi matemàtiques. A l'ovelleta guirra no li agradaven les cantarelles romàntiques. Doncs ja fins aquí. Després d'aquí llegiré tres haikus d'aquest xicot que es diu Carles Renau i que també va ser un dels premiats fa anys pels Premis Grau Miró. I ara, Susana, portes avui una cosa que és...
Oh, és un conte, sí.
Que l'has fet tu? O no?
Sí.
¿Cuántos folios tiene?
És una hoja y media, solamente. No es muy largo, no. Es una discusión que tienen un anciano y un joven en el río, a las orillas del río.
Pero no se ahogan.
No se ahogan. Discuten, por eso. Y al final llegan a dejar de discutir y ser amigos. Eso es lo importante del cuento también,
bueno,
¿no?
Bueno, digues al final.
Home, sí. Es verdad. Un hombre miraba hacia el río. Sentado contemplaba el riachuelo. Hacía pendiente. Meandros y guijarros rodaban llevados por la corriente. Había algún pez anaranjado y otros tantos de colores. Era bello. El día era espléndido. Lucía el sol. No hacía demasiada calor y el cielo estaba raso. Otro hombre más joven y más dispuesto se acercó a él. Por detrás de unos arbustos miraba lo que el otro hacía. Contemplaba sin moverse el río, la naturaleza. Reflexionaba, meditaba en absoluto silencio. ¿No tienes nada más que hacer?, le dijo el joven. ¿O es que acaso es la primera vez que ves un río con peces? ¿De dónde eres?, preguntó él. El anciano de barbas blancas no respondió al interrogatorio. Al ver que no reaccionaba, ignorándole, sacó sus enseres, la caña, el cebo y todo lo demás. Y apartándose de él, tiró el sedal al agua, esperando tener un buen día de pesca. «Tú no pierdes el tiempo, ¿verdad?», dijo rompiendo el silencio el anciano. «Yo he venido aquí a pescar y no a meditar como tú. ¿Por qué no te detienes y escuchas el rumor del agua y la música del viento? Escucha la paz de la tierra, el sol. ¿Quieres maestro tú, acaso? Yo no soy. Todos estos peces son para mí y sacaré un buen partido». El pescador iba cogiéndolos de uno en uno. «Detente», dijo. «¿Es que acaso los necesitas? No he visto nadie nunca tan loco como tú». «Yo no soy ningún loco y no tengo ninguna necesidad de pescado. Yo cultivo mis propias tierras. Tengo arrozales y he tenido muy buena cosecha». Enojado, devolvió los peces al agua. Y al tirarlos, se escaparon rápidamente, se esfumaron. «¿Ya estás contento? Tú sí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo has hecho?». «He dudado de mí mismo. Nunca nadie me ha hablado como tú. Eres sabio y yo un tonto arrepentido. Amigo mío, yo soy viejo y tengo los días contados. Que no me hace falta aprender nada, todo lo he vivido, y no hay ningún secreto, créeme». Quiero contemplar la vida antes que mis ojos se cierren para siempre. Aquí sentado se eleva mi alma, encuentra descanso, paz. Tú eres joven, impetuoso. Párate un poco, piensa antes de hacer. Tu vanidad no te deja ver más allá. Con el tiempo, cuando pasen los años, verás la vida de otra manera. El tiempo nunca se detiene, nosotros sí, y pone las cosas y a las personas en su sitio. ¿Puedo hacer algo por ti?, preguntó el joven. No, amigo, solo que me recuerdes. Los dos se sentaron juntos a conversar las cosas de la vida, el pasado, el presente y el porvenir. Al final, el anciano se levantó porque ya era tarde y el joven lo acompañó al anciano, que caminaba muy despacio, apoyándose en su bastón, hacia su cabaña. Cuando llegaron, se despidieron con un fuerte abrazo. No eches anzuelo, río en calma serena, déjalo vivir. Siente, vive, ved, caudaloso río corre, meandros arrastra.
Muy bien.
Aquí lo he redondeado con mi, con un par de haikus que me costaron mucho, pero bueno.
Molt bé, doncs has treballat una mica, has sí. estat de baixa, però...
Ah, no, però d'alta, no? D'alta
ja,
d'escriptora.
Ja està, d'alta, d'escriptora. Molt bé. Per fer un incís de passar d'una a l'altra, tornem a un passatge més de la poesia solidària amb dos haikus amb el tema de solidaritat. I també dos haikus que són molt petitets. Diu, pobres disputen. A la porta de l'església, qui pot pidolar? I l'altre diu, arriba gener, molta gent passeja trista, les butxaques buides. I l'autor és Salvador Barrau.
Oye, Susana, tú que andas con flores, ¿tú sabes qué le dice un jardinero a otro?
No.
Riamos mientras podamos.
Mira, muy bien, mira.
Un juego de palabras, está bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, Sebastián, ahora el tuyo que es más largo que el que has leído antes.
Hombre, es que esta es mía, se nota. Esta la he escrito esta semana, está calentita.
Ah, bueno, bueno.
No me siento viejo.
Ah, muy bien.
Yo no me siento viejo. Mi actitud es diferente. Ni siento ningún complejo por colgar cana a mi frente. No me envejecen los años, a mí me rejuvenecen, y a nadie le hago daño por sentirme adolescente. Hay jóvenes apocados que muy pronto envejecen, sin ilusión ni entusiasmo, y hacia todo indiferentes. Soy mayor y jubilado, pero siempre sonriente, olvido el tiempo pasado y actúo como de 20. Hasta ahora lo he logrado, porque a mí nada me vence. Si algo me ha fallado, procuro de ser más fuerte. El ánimo me perdura, hay que ser valiente, a veces la vida es dura porque uno se la oscurece. La fantasía es sin duda el talismán recurrente, y estando a estas alturas, tener apertura de mente. Mi mal no tiene cura, mi juventud es perenne, desde el bautizo del cura hasta el día que me entierren. ¿Quién son los que dicen que los mayores no sienten, si siempre somos aprendices y hasta en amores aprende? A veces hago diablura si una mujer me enloquece. Si en amor no haces locura, es que no te lo mereces. Yo no me siento viejo, lo digo muy claramente, teniendo cerca un espejo e ilusiones permanentes.
Muy bien, muy bien.
Esta es la última que he escrito. Lo he escrito esta semana.
Mira, mientras está buscando este poema, leo uno de Luisa Seybourg, El rostro del instante, en su apartado del alma de cántaro. Dice así: supiste que no debías hablar, lo hiciste, vaciaste el cántaro de tu alma, te vertiste, ahora exenta de ti, recompones el contingente. De tu líquido ígneo decanta el agua de la intención, eres lo que tal vez no debiste decir, tu palabra te funda. Y este otro, que es también, dice, decanta el alma, el verbo se repliega, expande lo inexpresado. Pero hasta aquí. a Luisa Seibur, la tuvimos aquí en la radio haciendo la presentación de su libro. Y bueno, es un gran libro para leer y pensar, no es solamente la lectura. Bueno, Mijoko, ¿qué sí. has encontrado?
Sí, yo aquí tengo un libro que se llama 99 Haikus de Mui, traducción de japonés Vicente Aya y Keiko Kawabe, y Mandala Ediciones. Pues mira, que ya estamos entrando casi en verano, pues...
Buenísimo.
Prácticamente ya estamos.
Sí. Y empiezo, pues mira, por aquí, en mitad del libro. Asagao no shiroki wa tsuyu mo mienu nari. Don Diego de día, en su blancura, no se ve el rocío. Nioi aru koromo mo tatamazu haru no kure. Perfumada incluso la ropa sin doblar. Atardecer de primavera. しぐれ音なくて苔に昔を忍ぶかな。チュバスコでオトニョ、シンソニロソブレルムスボ、ノスタルジアデルパサド。Esto está un poco mezclado del tiempo, ¿no? Pero bueno, es que... Bien. Yo nashi wa ware to mugurazo hototogisu. No servimos para nada, ni yo ni este arbusto, pero el cuco.
El cuco, sí.
Sí.
O sea, que ya
va haciendo, él va hurgando.
Tiene su función y, sí, ¿no? y es importante para
exacto. Siguiente, ya empieza un poco de calor. Kuru hito ni mono mo iwanu atsa kana. Ni una palabra al que llega. ¡Qué calor!
Este sí que ha llegado ya a la calor. Sí.
Siguiente también, más o menos. Kikishio ni ugokanu fune no atsa kana. Con marea baja, un barco inmóvil. ¡Qué calor!
¿Asakana qué quiere decir? Que repite varias veces. Asakana.
Atsakana, he dicho atsa.
Sí, pero ¿qué quiere decir?
Atsakana, que es calor. Atsa es el calor.
Vale.
Musashi no wa kyou wa na akeso aki no tsuki. Llanura de Musashi, que no amanezca hoy la luna de otoño. A ver. Utayomade iru wa takurada no kawazukana. Están allí, pero no cantan. Ranas de takurada. La verdad es que takurada, no sé qué quiere decir. Pero están allí, las ranas.
Pero estaba.
Sí, estaban allí. Bueno, pues mira, ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora quién me toca? ¿Ah?
¿Yo?
¿Por ejemplo?
¿Vas a leer un poema?
Sí, sí, digas.
El sol s'ha dormit, branques suaus s'allarguen, com veis amb sentiments. S'atura la londra, entona melodiosa, cançó d'estiu. Remors de vents, vola enllà fosca, fuig enmig la negror. Bufa i bufa, les branques dansen, és aquí i ara, cau la nit, tempesta, records, sentiments.
Molt bé. Ja té més teu?
Sí. Llavors tinc un més petit en castellà. Les barques se balanceaven, vaivent de oles, madera vieja estillada, salitre sal salpicava. Contra les roques, espuma marina, resbalava les aguas. Soledad en la playa, inmensidad desierta.
Molt bé.
De vegades això de posar-se malalt...
Sí, no, va bé, no, fes guanyar.
No, és veritat que ja...
És l'altra part, no?, que no està malalt.
He quedat temps per reflexionar mentre estàs...
Sí, oye, lo que... Sí.
Hay muchas personas que después de...
De una enfermedad.
De una enfermedad cambia por completamente.
Sí, sí, sí.
Sí. Que jamás tenían valor para hacer una cosa, después abandonan todo y hacen...
Sí, sí, es cierto.
Y ahora me da la impresión que ella... que tenía que, sí, que tenía reparos de escribir y todo esto, pero ahora se ha soltado.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Venga, Sebastián.
Buenas tardes, señor Mata. O sea, esto es un señor que va al médico y llega y dice: "Buenas tardes, el señor Mata, por favor." Dice: "Sí, ¿qué desea?" Dice: "Cancelar la cita."
Bueno, así no va a hacer nada.
Hombre, si Mata... Bueno,
sí, sí, continúa, continúa. Mira, son tres haikus de Carles Renau, de Joves Poetes Catalans, de l'edició Fròsquil. Són tres haikus i diu així: "Gotes de rosada que el sol d'hivern desglaça, pessic del passat. El vent hivernal sobre les costelles nues s'endú les gotes. Ballen els ocells compassats amb l'herbei, la dansa del vent." I aquí acabem amb aquest autor. Doncs et deixo pas.
Bueno, com hace un par de semanas dije La casada infiel de García Lorca, o en contrapartida, una que yo hice una parodia de La casada infiel, que la titulo "Ni estaba casada ni era infiel".
Bueno,
pero parodia, para alegrar un poco el ambiente, ¿no?
Ya veremos cómo acaba.
Bueno, vamos a ver cómo empieza.
Vale, vale.
"Ni estaba casada ni era infiel. La joven del vestido rosa, y que yo me la llevé al río creyendo que era una moza, y resultó que era un tío. Dormían los murciélagos acurrucados en sus nidos. No caímos en un barranco, pero estuvimos en el filo. Se apagaron los faroles y cantaban los grillos. Dormían los caracoles y también los pajarillos. En las últimas esquinas resulta que nos perdimos por el olor a sardina que le seguíamos el tufillo. Nos habíamos extraviado, cogimos distintos caminos para poder encontrarnos el trabajo que tuvimos. Al volvernos a encontrar, toqué sus pesos aburridos. Tanto se le van a aplanar que parecían dos ladrillos. El almidón de Senagua me molestaba al oído. Le tuve que echar agua para evitar los ruidos. Como una pieza barata comprada en el mercadillo, resultó que era tan áspera que lo llevaba escocido. Habíamos comido de sobra las judías con tocino. Dejamos una peste horrorosa de los huesos que nos dimos. Nos dolía la barriga, se soltaron los intestinos. La ropa nos bajamos deprisa y defecamos en el camino. La S que soltamos hicieron un hoyo en el limo, y la gente que pasaron nos pusieron de cocinos. Al pasar la zarzamora nos pisaron los espinos, se oían las ametralladoras que empezaron a darnos tiros. Los dos salimos corriendo y nos caímos en el río, quedamos por suerte ilesos, pero salimos a recio. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo me quité la faja, ellas los cinco corpiños. Se acabaron las bravatas al empezar a caer el rocío. Sin ropa y la carne mojada nos íbamos a morir de frío. Sus muslos me resbalaban igual que peces podridos. Cada vez que los tocaba me salía un salpullido. Aquella noche no corrí, me quedé muy paradito, ni monté en potra ninguna cuando yo le vi el palito. No quiero decir su nombre porque por poco le atizo. Yo que me tengo por hombre, vaya faena me hizo. Ni hubo besos ni arena, ni hubo revolconcito, y a mí me dio mucha pena perder un tiempo tan bonito. Me porté como San Eloy, se me quitaron los bríos. Como ya no sé quién soy, yo me lo llevé del río. Le regalé un paragüero y un encaje de bolillo. Cuando yo le vi los... me caí al suelo sin sentido. Me había pasado tres pueblos y aún no me lo explico. Si no me guarda el secreto, lo convertirá en chorizo. Eso de los arasa ha sido un resabio mío. A mí las mujeres me agradan, pero para nada los tíos. Eso solo le pasa a los que no son precavidos. Otra vez que de nuevo salga, el letrero se lo miro. Ni estaba casada, ni llevaba abanico, ni infiel ni carta. Ya lo dijo Federico.
He unido. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un poema de estos?
Depende, a veces te pones y te sale rápido. A veces te pones... Sí, bueno.
Pluma ágil. Bueno, seguiré. Como hoy no ha podido venir Joan Ignasi Elies, leeré de su libro Arestes, tanca sense record, i en el segon apartat que habla dels angles. I diu així: el límit besa la faç de la penombra enlluernada, en els fils de la boira, cors, silent, llums, nosaltres. Prendeix la vida dels vells atzars, les plates, les filigranes, d'esculls i savieses, la pols d'amor, el cercle. Retrats, imatges, voràgina de rastres, la cursa fràgil. En el revolt s'amaguen les petges abdicades. Ressons, destreses, errants i malaltisses, el cor indòmit, l'infinita espanyora d'un vell temps perdurable. Llunes alades que l'orbe nit abrasen, les somnolentes, pantalles juganeres en criden la semblança. Zumbeig de l'aire desperta en l'aurora, estels de pedres soterren les lluernes de vides forasteres. Civils, versàtils, de rescat addictes, vena perduda, les tristeses vermelles, les paraules clavades. Esbocinades les llàgrimes intactes, palpen les hores, fragilitats de rostres, acorden l'hora baixa. Grises proeses, gargots, melangia insidiosa, vides a la trencades en batalles severes. Fins aquí, doncs, aquestes tanques de tanca del record de Joan Ignasi Elies.
Yo aquí tengo un libro, Tanera Santoca, como la semana pasada, Saborear el agua, de poesía Hiperión. Y aquí hay un apartado muy cortito que se llama La puerta, que hay cuatro, tres haikus. Hyōhyō toshite mizu o ajibau. De acá para allá, libre como el viento, saborear el agua. Doushiyou mo nai watashi ga aruite iru. No hay forma de evitarlo. Yo estoy andando. Sate, dochira e iko? Kaze ga fuku. Bien, ¿a dónde vamos? Sopra el viento. Shōji no naka no yuki furishikiru. Dentro de la vida y la muerte, la nieve cae incesantemente. Bueno, pues cuatro haikus cortitos.
Muy bien. Este Santoka es muy especial, por eso. ¿Cuántas sílabas podríamos ver? Porque aquí como él hace dos...
Hyōhyō toshite mizu o ajibau. Esto era 5-7, ¿no? Hyōhyō toshite. O sea, en lugar de poner 5-7-5, ponen 5-7. O sea,
5-7 y se queda tan
está. Sí, exacto. Sí, sí, ¿por qué no?
Sí, sí, es muy especial este haijin. Bueno, doncs ara... Que portes un conte també.
Sí, un altre. Aquest és l'Hada del Bosque. Transcorre en un bosque.
Quina durada té, més o menys?
Home, és una mica llarg, sí, que és veritat.
Sí, val.
En un bosque de tupí... En un bosque Caramba, perdón, ahora sí, ¿eh? En un bosque tupido de espesos árboles, tanto que no dejaba pasar la luz del sol, apenas un haz de luz cruzaba el cielo, llegando hasta la hierba verde humedecida. Un leñador trabajaba afanosamente cortando leña. Era un hombre pequeño pero robusto, de anchas espaldas y cuerpo recio. En el suelo iba amontonando los troncos de igual medida y grosor. Iba a atarlo con cuerdas para cargárselos a las espaldas, cuando una ardilla se posó encima de ellos. Era un animal gracioso, pensó, daba saltos de aquí para allá. El leñador pensativo, siguió al animalito, porque parecía que hablase. Era tan gracioso. Lo siguió por la espesura del bosque hasta llegar a un claro. Vio un sinfín de aquellas ardillas, eran iguales, su tamaño y su pelaje del mismo tono. Diente la hojarasca del suelo, shiitake, unas setas enormes que crecían entre las hojas húmedas. Se quedó maravillado ante aquello tan mágico y fantástico. Tengo que volver a mi trabajo, se dijo a sí mismo. Dio media vuelta y volvió a sus troncos. Los ató, hizo un haz con cuerdas, lo cargó a las espaldas y se marchó por su camino. Andando, sus pensamientos se habían quedado atrás. ¿Qué cosas más raras pasan? ¿Cómo puede ser? Llegó a su cabaña en el bosque, dejó la leña en el cobertizo, abrió la puerta y al abrirla vio sentada junto al fuego a una mujer. Y entonces le preguntó, ¿cómo has entrado aquí? Si la puerta estaba cerrada con dos cerrojos, le preguntó el anciano. La mujer tenía aspecto como de ángel, pero era una hada del bosque. Tuve frío y encendí un poco de leña para calentarme, dijo ella. Sus vestiduras eran viejas y estaban ajadas por el tiempo. El leñador se sentó al lado del fuego, estaba rendido por el esfuerzo de su trabajo. Los ojos se le cerraban, se esforzaba por abrirlos, pero no podía. Escuchaba las palabras del hada, pero no podía entenderlo. Lo que decía, ¿no te acuerdas de tu promesa? ¿No le prometiste algo a tu esposa? ¿O es que has cambiado de opinión? Sobresaltado, abrió los ojos. Estaba acostado debajo de la sombra de unos árboles. Vi la realidad tal y como era. He tenido una visión en sueños. Se dijo, mi vida está siendo larga, pero ya no me queda mucho tiempo. He de ir al monasterio budista y entregar mi vida, mis últimos años, como le prometí a mi esposa antes de morir. El tiempo se acerca. ¿Quién sabe el tiempo que viviré? Meditaba en estas cosas en silencio, pensando en la señal que había recibido en sueños por mediación del hada del bosque. Su vida había cambiado al conocer a su esposa, puesto que tenía inquietudes espirituales y quería vivir la vida monástica, pero al conocerla, su amor por ella tuvo más fuerza que sus deseos primeros de juventud y ahora quería cumplir. Pensaba que nunca era tarde mientras tuviera el deseo en su corazón, y esta era su promesa. Y así fue como el leñador vivió los últimos años de su vida en total paz y armonía.
Bueno, veig que has treballat, eh?
Sí.
Molt bé. ¿Tienes algo cortito? Muy cortito, que estamos en...
¿Esto?
Sí, sí, sí.
Bueno, cortito. En un velatorio, un amigo se acerca a la viuda y le dice, lo siento, señora, lo siento. Dice, no, déjalo costadito, que está mejor.
Humor. Bueno. Sátiro.
Quince consejos para levantar la autoestima. 1. No idealices a nadie. 2. Valora, calcula y determina las cualidades. 3. Conviértete en la persona que quieres ser. 4. Dirige tus pensamientos. 5. No busques la aceptación de los demás. 6. Agarra las riendas de tu propia vida. 7. Expulsa los problemas sin dilación ni miedo. Desafía los problemas sin dilación y miedo. Aprende de los errores. 9. Practica nuevos comportamientos. 10. No te exijas en exceso. 11. Concédete descanso. 12. Acepta tu propio cuerpo. 13. Cuídate a ti mismo, mira por tu salud. 14. Deleita tu presente. Y 15. Sé autosuficiente.
Esto que más o menos vamos leyendo cada día en internet. 300.
Así.
Me he saltado algunos números. Bueno, lo he dicho todo, pero no he dicho el número que corresponde.
Bueno.
No, pero son de estos que estimulan.
Sí.
Sí, pero digamos que la teoría está muy bien.
Hasta la práctica. A la práctica ya es más difícil.
A la práctica cuesta un poco.
Eso ya depende de cada uno.
Dice, las cosas difíciles. las hacemos rápido, bien, aunque tardemos, dice, pero las otras, los milagros cuestan más, ¿no? Es un poco así. Os voy a leer unos epigramas de Marcial. Marcial es nació en el año 98, después de la muerte del emperador Nerva y el advenimiento de Trajà, abandona Roma. Aleshores, els epigrames són molt curiosos, però són el que ens han arribat, perquè aquest Marcial pràcticament era el que va llegir això, perquè ens situem. Diu: l'estiu de l'any 98, després de la mort de l'emperador Nerva i l'adveniment de Trajà, abandona Roma un poeta d'origen hispà, Marc Valeri Marcial. Se'n va després d'haver-hi estat durant 34 anys buscant la tranquil·litat i la pau que no ha pogut trobar a la capital de l'imperi. La seva destinació és Bíblis, a prop de l'actual Calatayud, la petita ciutat de la Tarraconense, que l'havia vist néixer als vols de l'any 40 i on el suspendrà la mort, sorprendrà la mort a l'any 103 o 104. Bé, us llegiré doncs un parell i després un altre poema més, i sembla que ja gairebé acabarem el temps, que avui se m'ha passat volant a mi. I aquí a l'epigrama número 64 diu: ets maca, ja ho sé, i jove, és cert, i rica, qui ho podria negar? Però quan presumeixes massa, fabula, no ets ni rica, ni maca, ni jove. I després podem mirar aquest d'aquí que diu: la bòrnia Licoris estima Faustí, un noi que s'assembla al coper troià. Té molta vista la bòrnia. I ja em sento un que estigui. I aquest altre que diu: totes les amigues, Fabià, que has tingut, la Licoris, les ha enterrat. Que es faci amiga de la teva muller.
Ah, pobra.
Bueno, tenim aquí ja gairebé. Vaig a llegir un llegit, mal llegit, creu possible, però llegiré un poema que és en alemany, perquè algun dia dirà que malament llegeix aquest home i vindrà aquí a la ràdio i vindran a llegir bé
el poema
en alemany. És un poema de Heinrich Heine, Intermezzo, i és una traducció catalana de Peles Mestres. I diu així: aus meinen großen Schmerzen was ist die kleinen Lieder, die haben ihr klingige Feder und flatten nach ihren Versen. Sie fanden den Weg zu trotten, doch kommen sie wieder und klangen und wollen nicht sagen, was sie im Herzen schalten. I tot això vol dir tot això que ja ara diré. De molts grans dolors faig cançons petites, son plomall vibrant, lleugeres agiten, volant dret al cor de ma dolça i mia. Troben el camí, tornen i sospiren amb greu, més no la volen dir-me, que han vist dintre el cor a la dolça i mia. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres desitjant hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia on divulguem la poesia universal, literatura i també a través de Ràdio Gràcia, us invitem que no deixeu de seguir-nos en el dial 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors Susana Domènech, Mijoco i Sebastián Ruiz, i també al tècnic de la ràdio Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. I us esperem el proper dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Gràcia. Us parla Salvador Barrau. Bona tarda.